Qué gusto saludarles, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Estar nuevamente con ustedes es un placer y surge gratitud de nuestro corazón a Dios por ello. Si ya encontró el pasaje que citaba Esteban, le invito a que lo leamos. Comenzamos en el versículo 36, donde dice: Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. En este momento, Pedro, no puedes seguirme, luego lo harás, le estaba diciendo Jesús en otras palabras. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. En unos momentos, unas 24 horas, Jesús estará diciéndole a Pedro, Pedro, ven a orar conmigo. Realmente me siento en necesidad. Ora conmigo. Y cuando Jesús venga a Pedro, él lo encontrará durmiendo. Y le dirá a Pedro, oh Pedro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es el caso aquí. Creo que Pedro fue totalmente sincero cuando le dijo, Señor, iría a la muerte por ti. Yo creo que Pedro quiso decir eso precisamente. No cuestiono en absoluto el amor de Pedro, la devoción y la sinceridad que tenía hacia su Señor. Pero el espíritu está dispuesto. La carne era débil. Desafortunadamente me encuentro a mí mismo con frecuencia en esta categoría, donde mi espíritu está dispuesto para hacer lo correcto, pero la carne es débil. Ahora bien, hay veces cuando mi espíritu no está anhelando hacer lo correcto, en verdad, pero hay veces cuando mi espíritu anhela hacerlo. No obstante, reitero, mi carne es débil. Cuando me he precipitado en decir algo acerca de alguien y sé que le debo unas disculpas, entonces es cuando mi espíritu no está dispuesto, porque de algún modo siento que ellos se merecen lo que les dije. El Señor comienza a hablar a mi corazón y a decirme, oye, aún así está mal, debes ir y pedirle perdón. Y yo digo, no quiero, Señor, mi espíritu no está dispuesto. Así que parte del tiempo, ese es mi problema. A veces cuando Dios está poniendo cosas en mi corazón, debo decir, Señor, no estoy dispuesto a hacer eso. Y vas a tener que esperar a que yo lo esté. ¿Por qué? Porque no lo estoy. Pero hay otras veces cuando mi espíritu en verdad está anhelando. Y mi vieja naturaleza actúa servilmente. Es débil. Pedro fue sincero, su amor por el Señor era genuino, su compromiso real. Y Pedro realmente sintió que él podía poner su vida por Jesús. Créame, estimado oyente, yo no estaría ni un poco sorprendido de que él realmente lo haría. Pero muchas veces es más duro vivir para Jesús que morir para Jesús. ¿Se da cuenta? Ahí cae la ficha. Cuando alguien le está apuntando con un arma, por ejemplo, y dice, oiga, niegue al Señor o le vuelo la cabeza. Entonces usted dice, disparen, estoy dispuesto a morir por Jesús, estar con Él en la gloria. El problema con frecuencia es vivir para Jesús, y a veces es más difícil que morir por Él. Eso es lo que Pedro descubrió. Levantarse por Él cuando la multitud está en contra de Él, cuando las muchachas venían y le decían, «Oh, tú eres uno de los de él, te vi con él». Él decía, «¿De qué estás hablando? No le conozco. Estoy aquí calentando mis manos en el fuego». Luego, alguien que le dice, «Seguro, te vi con él, eres uno de ellos». Y Pedro dijo, «No, no le conozco». ¿Lo ve? Vivir por Jesús, ese era el problema para Pedro. Morir por él era otra cosa. Recuerda, en el jardín, él estuvo dispuesto a sacar la espada y revolearla. Pero muchas veces el Señor nos está llamando no a morir por él, sino a vivir por él. Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Y Pedro fracasó. Jesús le dijo, Pedro, vas a fracasar. Luego encontramos el versículo 1, que Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Ahora, estaban angustiados porque él había dicho estas cosas, he de irme, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús estaba hablando de su muerte, de la traición de Judas. Estaba diciendo cosas que son problemáticas para ellos. Con todo, él les dijo, no se angustie vuestro corazón. Y luego tenemos la cura para esto. Creéis en Dios, creed también en mí. Creed en Dios. Esto es, o bien una declaración o una pregunta. ¿Creen en Dios? Bueno, crean también en mí. El versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Es interesante que la palabra moradas habla del lugar de habitación. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, quiero comentarle algo, estimado oyente. Muchos años he escuchado esta escritura interpretada como que son mansiones que Dios ha levantado en los cielos para nosotros. Entonces, cuando arribemos a los cielos, Pedro nos encontrará allí en las puertas y nos llevará a la ciudad de los cielos por las calles de la gloria, y allí hay un hermoso bosque de árboles florecientes. Allí se yergue una de esas hermosas mansiones coloniales, con terrazas, porches, corredores, y el Señor dice, aquí estás, completa el check-in. Pero el tiempo ha pasado, y he comenzado a creer que a lo que Jesús se refería no es a una especie de hogar que Él está construyendo en el cielo para mí, sino que Él se está refiriendo al nuevo cuerpo que he de recibir cuando me mude de esta vieja casa, de este viejo cuerpo. El apóstol Pablo dice en la segunda carta que le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora bien, Dios tiene un cuerpo nuevo para nosotros, muy superior al presente en el cual vivimos. El cuerpo presente es comparado con un tabernáculo, es decir, una carpa, un lugar temporal para vivir. Esto, contrastado con el edificio de Dios, no hecho de manos, que es eterno en los cielos. El cuerpo presente en el cual vivimos tiene características maravillosas, pero aún así tiene otras que no son maravillosas. El presente cuerpo en el cual vivimos tiene un proceso de envejecimiento que tiene su precio, de modo que envejecemos. Y mientras lo hacemos, las capacidades de nuestro cuerpo disminuyen. El cuerpo se deteriora, está sujeto a enfermedad, a debilidad. Ahora, Dios tiene un nuevo cuerpo para mí, un cuerpo que es muy superior a este cuerpo, en el cual no necesitaré de sueño para la recuperación. Por lo tanto, si tengo una mansión en el cielo, no necesitaré un dormitorio en ella porque el cuerpo no necesitará ese período de sueño para recuperar su fortaleza. Probablemente usted no necesite una cocina. ¿Por qué? Porque el cuerpo se nutre probablemente de otros tipos de alimentos que el cuerpo usará completamente. Y así que probablemente tampoco necesite un baño. Cuando el Señor habla acerca de en el cielo, Él está preparando lugar para nosotros, yo creo que Él está hablando de ese nuevo cuerpo que Él habrá de preparar para nosotros. El edificio de Dios, no hecho de manos, eterno en los cielos. Y allí, en el reino de Dios, en ese estado perfecto, viviremos y habitaremos con Él por siempre. Ahora, su promesa es, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Así que el Señor guarda su promesa a sus discípulos, y Él los recibió a cada uno de ellos para Él, y están habitando ahora con Él en su reino. Él guardó su palabra, y Él guardará su palabra para con nosotros. Uno de estos días, Él habrá de venir a recibirnos a Él. ¿Para qué? Para que donde Él está, nosotros también estemos. Llegará ese momento en la vida cuando dejar este cuerpo para estar con Él sea mucho más preferible que permanecer en el cuerpo, cuando el Señor viene a recibirnos para sí mismo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, decía Jesús. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, aquí nuevamente está una de esas declaraciones que son radicales, en las cuales Jesucristo se muestra de esta manera. Jesús está declarando que Él es el único camino por el cual el hombre puede venir al Padre. En el día de hoy hay quienes declaran, todos los caminos conducen a Dios, todas las religiones guían a Dios, todos los caminos conducen a Él. Pero no es así. El único camino que conduce al Padre es Jesucristo. Él dijo, soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, las personas tratarán de encontrar otros dioses, tratarán de servir a otros dioses, pero no sirven al verdadero Dios, excepto si lo hacen a través de Jesucristo. Nadie, dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¡Qué declaración tan radical! Jesús está yendo hasta el final del camino y haciendo una declaración detrás de la otra. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, ¿quieren ver al Padre? Vean, ustedes han estado alrededor de mí por mucho tiempo. Si ustedes me han visto, entonces han visto al Padre. ¿Por qué? Y sigue diciendo, las obras que hago, no las hago de mí mismo, sino que el Padre, que habita en mí, Él hace las obras. Estas palabras que os hablo no son mis palabras, sino del Padre que me envió. Son de Él. Aquí estoy representando al Padre, y si ustedes me han visto, han visto al Padre. Ahora, Dios apreciaría esto si todos nosotros pudiésemos hacer tal declaración. Pero no pienso que alguno de nosotros pueda hacerla. Estoy para ser el representante de Dios en la tierra. Estoy aquí para hacer las obras de Dios. Estoy aquí para hablar la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchas veces estoy haciendo mis propias obras. Estoy hablando mis propias palabras. Así que es imposible que pueda decir, si me han visto a mí, han visto al Padre. En algunas situaciones sí, en otras no. Pero con Jesús esto fue constante, todo el tiempo, a través de toda su vida. Él era una perfecta representación del Padre. En todas sus obras, en todas sus palabras, en todos sus hechos, Él siempre representó al Padre. Así que, ¿quiere saber cómo es Dios? Bueno, puede mirar a Jesucristo, porque el propósito de su venida fue manifestar al Padre a los hombres. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, nos dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 1, los primeros dos versículos. Dios se mostró a Él mismo en tiempos pasados, se reveló a Él mismo en tiempos pasados a través de los profetas, pero ahora Él se ha revelado a sí mismo en la perfecta revelación a través de su propio Hijo. Y si usted ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Así es que, ¿qué clase de Dios nos ha revelado? Un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que está preocupado por las necesidades del hombre, un Dios que llora en los fracasos del hombre, un Dios que desea la redención de los hombres perdidos. Porque Él ha dicho, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué hermoso Dios! El Dios que nos ha revelado a través de su vida y ministerio. Y ese es el Dios que conocemos, el Dios que adoramos, el Dios que servimos, el Dios que ha sido revelado a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Ahora, en un sentido, también somos nosotros representantes de Dios aquí en la tierra. Y más aún, hemos tomado la posición de maestros de la palabra de Dios. Nos paramos aquí a representar a Dios y a declarar la verdad de Dios para usted, estimado oyente. Pero qué grandiosa responsabilidad es esta. Porque al pararse aquí como representantes de Dios, Él está interesado en que lo representemos en verdad. Ahora, Moisés se metió en grandes problemas porque él falló en representar a Dios correctamente. ¿Cuándo? Cuando vinieron al desierto y estaban allí sin agua, la segunda vez. La gente comenzó a murmurar y a quejarse de a Moisés. Entonces este fue y dijo, Dios, me tiene enfermo esto. Estoy cansado de esto. Ya no lo puedo resistir más. No hice yo que nacieran estas personas. Estoy cansado de llevar su carga. Aquí están murmurando nuevamente. Dios, estoy enfermo de esto. Y Dios dijo, oye, aquiétate, Moisés. Ve y háblale a la roca y tendrán agua. Pero Moisés salió con furia y él dijo a la gente, tengo que golpear la roca y darles agua de nuevo. Y tomó su vara y golpeó la roca con furia. Y Dios, en su amor y en su gracia, les dio agua. Pero Dios le dijo a Moisés, Moisés, ven aquí, hijo. Él dijo, Moisés, me representaste mal delante de la gente. Fuiste con ira, golpeaste la roca, te dije que le hablaras. Y ahora ellos piensan que yo estoy enojado con ellos, estoy molesto con ellos. Y no estoy ni furioso, ni molesto de ellos, Moisés. Pero ellos piensan eso porque me representaste mal, me representaste de esa manera. Moisés, no me gusta ser representado mal. En otras palabras, podemos presentar esta historia así. Me pregunto qué piensa Dios acerca de estas personas que le representan como estando en quiebra, en bancarrota y en su mayoría habiendo perdido su negocio. Pobre Dios, aválenlo. Rápido, amigos, o Dios habrá de estar en los titulares la semana entrante y su obra habrá de fracasar. ¡Qué pobre representación de Dios hace una persona representándolo así! Así que Dios le dijo a Moisés, Moisés, fallaste al representarme allí en las aguas de Meriba. No puedes entrar en la tierra prometida. Es un asunto serio este. El sueño de su vida quedó allí terminado. ¿Por qué? Porque falló en representar a Dios apropiadamente delante de la gente en Meriba. El representante de Dios, oh Dios, ayúdame a siempre darme cuenta de esa responsabilidad que es asombrosa, la responsabilidad de ser tu representante. Así que si alguna vez parezco estar enojado con ustedes, recuerden, no estoy representando a Dios, porque Él no está enojado con ustedes. Él les ama. Si parezco realmente molesto y fuera de mis casillas, recuerde, no estoy representando a Dios, porque Él no está molesto ni fuera de sus casillas. Dios tiene una gran paciencia, tiene compasión y amor hacia usted. Y para ser su representante, debemos tener también una gran compasión y misericordia hacia otros.